Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
María siempre quiso ser feliz. Se casó con su esposo y cuando no le gustó la vida que llevaba, decidió que su esposo no era lo que ella esperaba. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro miércoles.
Hi, Kiki. Bienvenidos. Hi, Marta.
¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Yo bien, gracias. Aquí, pasándola.
Un bonito día. Así que chicos, esperamos que estén súper bien el día de hoy. Como siempre, un recordatorio chiquito. No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni policías.
Ni abogadas.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación. Usually me.
Me too. Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Créenos, lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Mary Ellen Gurnick nació el 13 de septiembre de 1947. Creció como una niña feliz americana en el sur de California. Era una niña con padres que la querían muchísimo. Cuando era adolescente, se pasaba el tiempo en la playa, en Disneylandia, y le encantaba ir al cine con sus novios. Sus amigas decían que Mary era una chica muy linda y que siempre tenía mucha atención de los chicos. Hasta chicos que eran mayor de ella la seguían. Su vecino, Bob Samuels, se enamoró de ella, pero como era un poco vergonzoso, pues jamás la invitó a salir. Bob solo la miraba desde lejecitos. Miraba que ella se divertía con los otros chicos y de lejos soñaba salir algún día con ella.
Mary se casó con un chico al poco tiempo después y dio a luz a su primera bebé. Su matrimonio no duró y poco después se separó de su marido. Después se encontró con Bob. Él trabajaba en Hollywood como camarógrafo. En 1980 era muy respetado. Empezaron a salir y muy pronto se enamoraron. Después de 6 meses de noviazgo, Bob le pidió matrimonio a Mary. Bob quería a la niña de Mary como si fuera de él y las trataba muy bien a las dos. Al principio todo era muy bello. Se mudaron a una casa en Northridge, en San Fernando Valley, y pronto después Bob adoptó legalmente a Nicole, la niña de Mary.
Mary y Bob eran tan diferentes. A Bob le gustaba mucho trabajar duro y ahorrar. A Mary le gustaban los autos caros, la ropa sexy y le encantaban las fiestas. Una chica como yo.
Justo iba a decir eso.
La pareja peleaba sobre el dinero todo el tiempo. Pero poco después, Bob decidió comprar una tienda de negocio. Él compró Subway y hizo a Mary un manager de la tienda. Necesitaban el dinero. Y Bob esperaba que la tienda le diera, pues, a Mary algo que hacer. Pero en octubre de 1986, cuando Bob llegó a su casa, le esperaba una carta de Mary. La carta le dijo que, pues, lo iba a dejar y que ya no quería estar más con él. En la carta le dijo que su matrimonio, pues, ya no era el mismo, que ella estaba aburrida y que las cosas, pues, no estaban trabajando. Le dijo que quería ser su amiga, pero ya no quería ser su esposa y ya no quería vivir más con él. Imagínate romper el corazón de alguien en una carta. ¡Qué feo!
Lo sé, no decirle de frente, ¿no?
¡Ay, qué cobarde!, ¿no?
Pues Mary le pidió el divorcio a Bob, pero él no quería divorciarse de ella. Le dijo que mejor se iban a separar y tratar de salvar su matrimonio, ¿no? Decir, ok, nos vamos a dar un break, después volvemos a tocar bases y a ver si estamos en la misma, ¿no? Bob le dio $1,500 al mes para cubrir todos sus gastos y Mary aún tenía la tienda de sándwiches. Mary y Nicole se mudaron a un condo cercano y las dos comenzaron a vivir una vida de fiesta. Visitaban los clubs y casi todas las noches. Bob seguía pagando sus gastos. Le encantaba irse de bar en bar vestida con su ropa escandalosa y conocía chicos que les compraban bebidas en los clubs y bailaban con ellos. O sea que ella quería fiesta, ¿no? Actuar uh-huh. como si fuera adolescente todavía.
Sí, quería vida libre. El 9 de diciembre de 1988, la policía recibió una llamada al 911 de la casa de Bob en Northridge. Cuando la policía llegó, Mary les abrió la puerta. Adentro de la casa encontraron a Bob muerto con un balazo en su cabeza de un rifle que estaba a su lado. Mary les dijo que Nicole fue a la casa de Bob a dejar el cachorro y descubrió el cuerpo de Bob. Bob ya tenía días muerto. La casa estaba volteada como si alguien entró a robar. Pero el crimen, pues, no coincidía con la historia. Parecía como si el trabajo fue hecho por alguien por dentro. Cuando llamaron a Mary a la estación de policía, ella traía un vestido muy corto y bajo y empezó a coquetear con los oficiales, así como tratándolos de...
Como tratando de confundir al enemigo, dijeran por ahí. Uh-huh. No pudieron atarla al crimen y poco después Mary y Nicole se mudaron a la casa de Bob y vendieron la tienda de sándwiches. Después recogieron el dinero de la aseguranza de su muerte. La investigación de su muerte continuó. Cuando preguntaron a su amigo, se dieron cuenta que Bob por fin estaba tratando de finalizar los planes de divorcio con Mary. Se dio cuenta que jamás iban a poder vivir juntos y pues con la vida que ella llevaba, ellos no iban a poder continuar con su relación. Así que hizo una cita con el abogado de divorcio para dejar de darle dinero a Mary. Pero la suerte de Mary continuó. Cuando se dieron cuenta que aún estaban casados cuando Bob murió. Ella tomó casi $500,000 de su seguro de vida y después de tomarlo comenzó a gastarlo como una loca. Se compró jackets de piel, ropa interior sexy, se hizo de un novio, Dean Gruber, y le compró un Porsche blanco de $50,000. Se compró también un condo en Cancún y gastó $180,000 en eso. Aunque la policía la tenía sospecha, pues no tenían nada que latar al asesinato. Era como, no está actuando como una mujer dolida, pero al mismo tiempo, pues dices, oh, estaban en divorcio, quizás por eso no están actuando como si le pesara, ¿no?
Right. Entonces, pues como que la miran de a ella, la primera sospechosa, pero como que no tienen nada, ¿no? Uh-huh. Así que en mayo de 1989 recibieron un tip anónimo que un chico llamado Jim Bernstein, que era el novio de Nicole, había asesinado a Bob. Empezaron a entrevistar a los bares que ella visitaba y se dieron cuenta que era cierto y que Mary tenía días en el bar buscando a alguien que pudiera asesinar a su esposo. El chisme dice que Jim Bernstein fue el que cometió el asesinato. Agarraron a Jim y a Mary y los dos fueron entrevistados el mismo día. Mary dijo que ella no tuvo nada que ver con el crimen, pero Jim no decía nada.
Así que cuando los metieron al mismo cuarto, Jim le dijo a Mary, te va a arrestar a ti o a mí o a los dos, ahorita, esta noche por el asesinato. Aunque los oficiales esperaban una confesión, ninguno de los dos dijo nada, así que los tuvieron que dejar ir. 4 semanas después, una pareja descubrió un cuerpo descompuesto en Ventura County, California. El cuerpo fue identificado como Jim Bernstein. De acuerdo al jefe de Jim, Math Rue, Jim estaba preparando para decirle a la policía todo sobre el asesinato de Bob.
Le iba a decir todo y apareció asesinado. Oh. Poco después, Mary se dio cuenta que Jim te quería hablar. Un cheque de $1,500 fue encontrado en las mismas fechas en las que desapareció Jim y llevó a la policía hacia 2 hombres, Daryl Edwards y Paul Gall. Ellos dijeron que fueron contratados para asesinar a Jim Bernstein. Cuando llegaron por Mary a su casa, descubrieron una fotografía que fue tomada por su novio Dean Gruber en Cancún. En la foto, Mary estaba desnuda y sus partes privadas estaban cubiertas con dinero. La cantidad que la cubría eran $20,000 y tenía una sonrisa grandísima. Que le vamos a poner la foto arriba para que la miren, chicos, y se ve totalmente feliz la chica, ¿eh?
En abril de 1994, Mary Ellen Samuels comenzó su juicio por los asesinatos de Bob Samuels y Jim Bernstein. Paul y Daryl testificaron en su contra y la fiscalía le pintó como una mujer fría con mucha hambre de dinero. Su hija testificó por su madre y dijo que su padre Bob abusó sexualmente de ella. Claro que la familia de Bob lo negó. No podían creer que él fuera capaz de hacer algo así y el jurado tampoco le creyó.
El primero de julio de 1994, el jurado encontró a Mary Ellen Samuels culpable de 2 cuentas de asesinato al primer grado. 2 meses después recibió la sentencia de muerte. Paul Gall y Daryl Edwards recibieron 15 años de por vida por el asesinato a segundo grado de Jim Bernstein. Mary Ellen Samuels es una de las 20 mujeres en death row en el estado de California. Todas están en el centro de California. Ahora ella tiene 74 años y ha estado en prisión por casi 27 años y aún no tiene fecha de ejecución. Paul Gall salió de libertad condicional en el 2009. Pero fue regresado a la cárcel en el 2011 por abuso de alcohol. Daryl Edwards también salió de la prisión y está ahora libre. Nicole nunca fue arrestada por el asesinato de su padre.
Ay, chicos.
Así que imagínense, la chica asesina a su esposo, mandó a asesinar a su esposo.
Y después manda a asesinar al asesino de su esposo.
¿Qué tan? No voy a decir que lo que hizo está bien. Claro que no. Qué pensativa, como dice mi madre.
¿A quién se le ocurre esa tontería? Simplemente el hombre la quería muchísimo. Le estaba dando dinero a pesar de que no estaba viviendo con él. O sea, él era un buen hombre y ella estaba tratándolo como si fuera una caja de imagínate, banco.
Si ella se hubiera divorciado de él, ella aún hubiera recibido un montón de dinero. Porque
¡claro! Él le debería alimony.
Sí, ella no trabajaba, ella no hacía nada. Entonces, él le iba a dar tanto dinero a ella para que viviera. En 1980, $15,500 era muchísimo para vivir.
Dinero. Entonces, y ese dinero se lo pudo haber seguido dando mientras ella no se casara. Podía tener cuantos novios se le ocurrieran sin casarse y él iba a continuar pagándole lo mismo.
Además que le estaba ayudando con su hija que no era ni de él.
Ajá.
Wow, wow, wow. Ya.
Historias de no creerse, chicos. Y bueno, hasta aquí dejamos esta increíble historia. Esperamos que les haya gustado. Déjenos saber en los comentarios qué pensaron de la asesina que mandó a asesinar a su esposo y luego manda a asesinar al asesino de su esposo.
Wow.
Ay, no, de verdad, es que nos da risa porque es una idiotez, o sea, es lo más tonto del, no sé, de esas muertes que ni siquiera, ninguna muerte tiene sentido, pero estas son así como de que, ¿what?
2 personas asesinadas, todo porque esta mujer no podía vivir sin dinero.
Ya, wow. Locura extrema. No se olviden de seguirnos en las social media, las redes sociales. Aparecemos en Instagram y Facebook como Juego de Asesinos-Podcast.
No se les olvide de ir a visitar nuestra tienda, que tenemos muchas cosas ahí.
Y también no se les olvide que tenemos episodios extra en iVoox, así que si quieren ser parte de las personas que nos ayudan con las mecenas, pues ahí está la información disponible. Ahora sí, Marta, ¿vas a contestar la pregunta? Vamos a contestar otras de las preguntitas que nos hicieron en Instagram. ¿Estás ready? ¿Piensan seguir con los podcasts hasta que se hagan pasitas? Please, sí.
Bueno, por ahora, yo pienso que sí, hasta que nos hagamos pasitas. Somos uvas ahorita.
Uvas ahorita todavía. ¿Quién es su fan favorita y por qué yo? Jaja, las amo.
¡Julie!
Exacto.
Oh, mírala.
Ay, no, ella es tan linda. Todos son nuestros favoritos, a todos los queremos igual.
Sí, somos como los padres nosotros, no tenemos a un favorito.
Marta, acabamos de contar hace como 3 episodios que sí teníamos favoritos.
Kiki, no les des el secreto. Los padres no tienen favoritos. ¿Cuántas veces no te han dicho eso?
Ay, Bueno, esa no cuenta como pregunta, cuenta como saludo. Y bueno, la última pregunta. Dice Ada, ¿cuál es vuestro mayor miedo después de estudiar los casos que hacen?
Pues que algo nos suceda, ¿no? Que sea similar a uno de nuestros casos. Ese sería para mí el peor. Que algo sucediera como los casos que hacemos a alguien que conozco, a alguien que quiero o pues, o a mí, ¿no? Pero porque de tanto que escuchamos, me imagino que entonces al pensar que tal vez te puede pasar, pues es horrible.
Sí, eso da miedo. Creo que esa es la única cosa que...
Sí, así que chicos, siempre miren sus alrededores, siempre escuchen su vocecita que tienen, porque si algo está mal y se mira mal, entonces no lo hagan. Siempre, siempre.
Avísenle a sus familiares dónde están, en qué lado están, con quién están. Siempre es importante que alguien sepa su paradero. Si salen solos, si salen a beber, yo sé que ahorita por la pandemia no se puede, pero si salen a beber en grupos, por favor regresen a su casa en grupos. Es importante cuidarnos unos a otros. Y así que, aunque nos digan que somos paranoicos, creo que es bonito tener una comunidad donde todos compartimos la misma información para tratar de cuidarnos entre todos, ¿no?
Sí, porque recuerdas cuando estabas chiquilla y decías, ay, yo nunca le voy a decir a mis padres dónde ando porque son enfadosos. No, eso es malo, chicos. Díganle a sus padres o sus amigos o a alguien que sepa dónde estén, porque nunca se sabe lo que va a ocurrir.
O escríbanlo en algún lado, voy para tal lado, algo así, ¿no?
Ya, mándele un mensaje a uno de sus amigos, aunque si no le quieren decir a sus papás.
O hacen lo que hace Marta con nosotros, déjenme les cuento el chisme. La mujer nos manda mensajes de SOS al teléfono. Y de repente nos sale una foto de la lonchera de la señora. Entonces estamos su marido, su hija y yo y mi hermana en el mismo chat, todos preocupados porque le haya pasado algo. Y entonces decidimos que no, que era nada más falta de atención.
Familia, estaba checando para ver si es cierto que me quieren, ¿eh?
Ahí estamos los cuatro con el mensaje. ¿Qué te pasó? Y ella sale con su bolsita de lunch en la foto. Ay, no, chicos. Es así que... Sean como Marta, sean como Marta. Manden el mensaje de SOS.
Tengan cuidado, chicos, porque eso sí. Traía un montón de cosas en las manos y accidentalmente presioné los botones y mandó el mensaje. Pero por lo menos sé que si me pierdo o mando uno de esos mensajes, me van a ir a buscar. So, por lo menos saco algo, ¿no?
Claro, claro, todos estábamos ahí, ¿no? Listos para ver qué estaba pasando con la lonchera de Marta.
De chismosos, en vez de cuidarme para ver si estoy bien, están de chismosos.
Ay, no, chicos, ese día fue divertidísimo, todos estábamos riéndonos. Oh, lo bueno que no fue real. Así que utilicen la tecnología a su ventaja. O sea, todo lo que se les aventaje para ustedes, eso usen.
Sí, por favor, porque es bueno dejarles saber a sus familiares dónde están, porque no saben si algo les va a suceder.
Y así terminamos este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que tengan un bonito resto de semana. Nos vemos muy, muy pronto, chicos. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos. Acuérdense, sin ustedes
no estaríamos aquí.
Los queremos muchísimo y que tengan un lindo día.
We love you.
Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escucharnos.